UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, queridos auditores del 103.5. Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos aquí haciendo este programa que es Yo Vivo Aquí, una edición especial de Es Tema a las 12, donde nos reunimos todos los viernes con investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número uno en investigación de la región y entre las mejores de Chile. Hoy, dos invitados muy, muy especiales. Este va a ser un programa de una hora de conversación abierta con nuestra querida abogado y directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, especialista en emprendimiento tecnológico de nuestra casa de estudios, Macarena Rosenkranz. ¿Cómo estás, Macarena?
Hola, Marcelo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y me pongo de pie porque estamos con uno de los investigadores de mayor trayectoria de nuestra universidad, referente para muchos quienes queremos desarrollar una carrera profesional de excelencia. Estamos con don Andrés Illanes Frontaura, que es ingeniero civil químico de la Universidad Católica de Valparaíso, Master of Science del MIT. MIT, por supuesto. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Uy, cuéntame.
No, está bien, gracias. Te iba a decir que no le pusieras tanto color porque después voy a quedar chiquito después de todo lo que has dicho.
¿Sí? Pero, Andrés, usted tiene, imagínese, vamos a leer una pequeña referencia. Tiene cerca de más de 100 publicaciones.
Sí, ya vamos como en 150.
150. Más o menos. Me estoy quedando corto en todo. Muchos libros, tiene 4 patentes de invención. Ha participado en cerca de 20 proyectos de investigación. ¿Me quedé corto también? ¿Fondos y de cosas así?
Entre fondos y de otras cosas, por lo menos. Sí. La verdad que no los cuento, ¿eh? pero sí, bastantes.
No, para nosotros es un honor tenerlo hoy día, y vamos a abrir los fuegos con una pregunta muy interesante. Andrés, ¿cómo se hace una carrera de investigador? Porque usted partió hace bastantes años ya, imagino que ha visto varios cambios en este proceso de ser investigador de una casa de estudios como la nuestra, que hoy día se ha ubicado entre las mejores de Chile. ¿Cómo ha vivido usted este proceso?
Bueno, yo diría que el germen de la investigación en nuestra universidad de alguna manera parte a partir de la reforma universitaria de los años 60. Hasta antes era muy poco lo que se hacía en términos de investigación. Ahora, yo que me incorporo a la universidad como académico a comienzos de los 70, o sea, ya se dará cuenta cuántos años tengo y por qué tengo tantas publicaciones, tengo muchos años.
Experiencia, profesor, experiencia.
Yo tuve la suerte de formar parte de un proyecto de creación de una, digamos, carrera y una nueva disciplina de la ingeniería. Y de alguna manera, por lo novedoso que era esto, la investigación pasaba a ser algo muy consustancial, de tal manera que en nuestra escuela el hacer investigación no era un lujo, sino que era una obligación que todos nosotros teníamos. Entonces yo comienzo, después que regreso del posgrado en Estados Unidos, comienzo a intentar montar una línea de investigación. Y partimos, por supuesto, como todas las cosas, con recursos bastante precarios, pero ya algunos años después se consolida el Fondo de Desarrollo de la Investigación, FONDESIT, empezamos a tener más recursos y empezamos entonces a desarrollar, bueno, ya una investigación de más nivel. A eso se suma la creación en los años 80 del programa de Magíster, que de alguna manera potencia todo lo que es la investigación. Bueno, y poco a poco se va creando tanto una infraestructura para hacer investigación como un grupo humano. Y yo creo que de algo me precio es de haber podido servir para aglutinar un grupo de académicos, algunos de ellos muy jóvenes, que están dentro del área en que cultivamos nosotros y que, bueno, son las personas que caminan sobre los hombros de uno, pues yo voy más lejos, así que eso es fantástico.
Usted es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra universidad. Si uno revisa la cantidad de publicaciones que tiene su escuela, está dentro de las top de la universidad. Uh-huh. Habló de la nueva generación de investigadores. ¿Cómo se va desarrollando al interior de la escuela este proceso? ¿En qué líneas de investigación empiezan a trabajar?
A ver, originalmente en la escuela se crean, yo diría, tres líneas gruesas, digamos, que son la línea de la parte de ingeniería ambiental, que de alguna manera la ha liderado por muchos años el profesor Rolando Chami, está a la línea de los cultivos celulares, cultivos de células de distintos tipos, microorganismos y otro tipo de células, que es una, yo diría que es la línea madre prácticamente de nuestra escuela, y la línea de biocatálisis, que es la línea que de alguna manera yo he liderado por algunos años. Yo diría que esas son las tres líneas gruesas. Se han incorporado algunas otras con el correr de los años, pero yo diría que no obstante eso, siguen siendo esas tres las líneas principales. Lo que pasa es que al interior de cada línea esto va teniendo una evolución. Entonces lo que se investigaba hace 20 años en ingeniería ambiental es algo muy distinto a lo que se hace ahora, ya donde tenemos todo el tema del desarrollo sustentable, economía circular y todas esas cuestiones que para entonces eran vocablos desconocidos.
En términos simples, profesor, para que la gente lo entienda, su línea de investigación en biocatálisis, que es muy importante, tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Usted lo podría explicar a la gente? ¿Para qué sirve la biocatálisis?
Usted me la está poniendo difícil. Decir esto en palabras simples parece un poco pedante, ¿no? Pero no es fácil. A ver, las enzimas son catalizadores, es decir, son moléculas que permiten que las reacciones químicas ocurran más rápido, ¿ya? Y por lo tanto, el usar estos catalizadores permite desarrollar procesos mucho más rápidos y eficientes para transformar, en buenas cuentas, una materia prima en un producto que tiene un valor agregado. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con la sustentabilidad? Lo que pasa es que las reacciones que se catalizan son reacciones químicas, ¿ya? Y para hacer estas reacciones hay distintas estrategias, y la más clásica ha sido el usar procesos netamente químicos de síntesis orgánica o procesos catalizados por catalizadores químicos.
Perfecto.
Estos son biocatalizadores, o sea, catalizadores de origen biológico, y tienen una serie de características que los hacen muy atractivos de un punto de vista ambiental, porque son catalizadores que pueden trabajar en condiciones mucho más moderadas, a temperaturas moderadas, a presiones moderadas, y en sí son moléculas muy simples de degradar y por lo tanto no generan impactos negativos en el medio ambiente, a diferencia de otro tipo de procesos catalizados que requieren condiciones mucho más drásticas y que en sí son sustancias mucho más contaminante. Entonces, en la medida que uno va sustituyendo tecnologías convencionales por tecnologías que involucran estos catalizadores biológicos, estas enzimas, estás necesariamente generando un menor pasivo ambiental, y en ese sentido, bueno, hay un efecto desde el punto de vista de la sustentabilidad que es muy claro,
¿no? Usted ha sido uno de los investigadores fundamentales En estos últimos años, donde la Pontificia Universidad Católica se ha transformado en número uno en investigación de la región, está dentro de las mejores, a pesar de ser una universidad pequeña, estamos dentro de las mejores de Chile en el área. ¿Cómo se ha vivido el proceso de estos últimos años que nos ha permitido lograr esta posición?
Bueno, yo creo que las cosas no caen del cielo, aunque estemos en una universidad católica, no caen del cielo, y son el resultado de, yo diría, políticas. Yo creo que la universidad en materia de investigación y de fomento a la investigación ha tenido una política muy acertada y muy permanente en el tiempo de incentivar esto. Hay que pensar que desde hace muchos años los profesores que ingresan, que la universidad capta, son profesores que vienen con un grado de doctor y que vienen, por lo tanto, con toda una experiencia en el área de investigación. Entonces, a las generaciones jóvenes, la investigación les resulta consustancial a lo que ha sido su vida previa, cosa que no ocurría en nuestro campo. Nosotros éramos primero profesores y después íbamos a perfeccionarnos para poder hacer investigación. Ahora las personas entran con un bagaje de formación que les permite incorporarse a la investigación. La universidad ha tenido una serie de iniciativas de fomento a la investigación que yo creo que han dinamizado sin duda la actividad y han hecho que todos los indicadores en materia de investigación para la universidad hayan crecido sustancialmente. Ahora, esta es una carrera dura, ¿eh? Porque no basta correr, la cosa es tratar de no correr más lento que los demás, ¿ya? Y aquí no es solamente nuestra universidad, sino todas las universidades están embarcadas en darle a la investigación un sitial de mayor relevancia. Entonces, lo importante es que tenemos que andar rápido para no quedarnos atrás y seguir, digamos, como usted dice, teniendo algún liderazgo a nivel regional y teniendo una cierta presencia a nivel nacional. Obviamente nosotros no podemos pretender competir con las grandes universidades de Santiago, pero sí podemos aproximarnos a ellas y tener una al menos a nivel regional, un sitial muy, muy destacado. Pero eso, como le digo, es algo que se construye con el esfuerzo de los académicos, pero también con políticas de parte de las autoridades de la universidad, y eso hay que reconocerlo hidalgamente. Aquí hay una política sostenida de apoyo a la investigación que nosotros agradecemos.
Para la gente que está en sintonía del 103.5, estamos conversando con el investigador Andrés Illanes de la Escuela de Ingeniería Bioquímica PUCB, quien hace un análisis de esta política en investigación de nuestra universidad que nos ha posicionado tan bien a nivel regional y nacional. Y vamos a darle el paso a Macarena Rosenkranz, porque esta política institucional también tiene un rol importante dentro de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Para que la gente lo entienda, la universidad en algún momento se entendió como una institución que formaba profesionales. Y la investigación hoy día está a la par, son dos ejes estratégicos muy importantes. Y esta generación de conocimiento de nuestros académicos tiene vinculaciones con organizaciones, con empresas. Y en ese sentido, Macarena, te queremos preguntar, el emprendimiento tecnológico, la creación de una OTL en la universidad, ¿qué aporta en la protección del conocimiento de los investigadores de nuestra casa de estudios?
Bueno, es muy cierto lo que tú dices, Marcelo. Hemos transitado desde una universidad que imparte docencia, investigación, y ahora también dentro de los objetivos estratégicos se suma la transferencia al conocimiento. Es decir, que el conocimiento que se genera de gran calidad, como es en nuestro caso y como lo que ha transmitido Andrés, llegue y tenga un impacto en la sociedad, solucione problemáticas de la industria, que llegue a todas las personas en definitiva. Y en eso, ya cerca de 9 años, se crea también una orgánica dentro de la universidad, junto de la mano de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, que es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, en el cual apoyamos a los investigadores en todo lo que es la protección de los resultados de investigación que se van generando, pero también cómo ser el puente que conecte este conocimiento con la industria o con quienes tienen estas problemáticas que nosotros damos solución. Y en eso, el contar y trabajar con investigadores como Andrés Illanes y su equipo y de la misma escuela a la que él pertenece, nos llena de orgullo y nos satisface en gran cantidad, porque ellos generan investigación y resultados que son de gran interés de la industria. Entonces nosotros cumplimos un rol. En el caso de Andrés, recientemente se otorgó, esta semana que pasó, una patente de invención ya por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Técnicamente Andrés puede explicar más en detalle en qué consiste esa invención, que dice relación con un método de obtención de oligosacáridos. Y además hemos acompañado en un proceso hacia la transferencia de esa invención, de esa patente, generando capacidades también y habilidades de transferencia en el equipo investigador. Un rol importante es lo que cumplimos nosotros como los profesionales que integramos la OTL, donde hay un apoyo técnico, jurídico, que permita que las tecnologías lleguen a la sociedad, pero también es importante y cumplen un rol fundamental los mismos investigadores. Entonces nosotros tenemos que acompañarlos a ellos en este proceso y generar capacidades que permitan construir una propuesta de valor de esas tecnologías, ya, porque una cosa es generar conocimiento, pero también cómo le es atractivo a la industria y a la sociedad ese conocimiento que se genera.
¿Por qué es importante proteger el conocimiento, es decir, la creatividad? Hay mucha gente que tal vez nos está escuchando que tiene nuevas ideas y a lo mejor anda buscando la posibilidad de proteger esa idea, porque siempre la lógica es, oh, tengo esta invención, ¿y cómo hago para que no me la copien? ¿Dónde entra el juego ustedes también ahí?
Bueno, es muy importante, precisamente porque a través de las patentes de invención, como es el caso de esta tecnología, nosotros aseguramos un uso exclusivo de eso e impedimos que terceros puedan hacer uso de ello sin nuestra autorización, ¿ya? Aquí hubo un conocimiento que se creó con mucho esfuerzo, se desarrolló, tal como lo mencionó Andrés. Por lo tanto, requiere tener un reconocimiento y que eso se proteja y no cualquiera pueda hacer uso, ¿ya? Las patentes permiten un plazo de protección de 20 años desde que se solicitan, ¿ya? En Chile tenemos un sistema de tramitación de patentes que lleva el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como mencioné antes, y que tampoco es la obtención de la patente se logra de un día para otro, sino que por el contrario, las patentes tienen un proceso, una tramitación que pueden comprender años. En el caso de esta patente, y la protección de esta patente que se obtuvo por el grupo de Andrés, fue un plazo de protección que demoró 3 años, lo cual fue un proceso ágil dentro de todo, porque generalmente podemos tener patentes 5 años que dura la tramitación, un poco más muchas veces. Y también se ha solicitado la protección en otros países porque no, esta protección que otorgan las patentes es territorial. Ya se obtuvo la protección en Chile, pero si yo quiero hacer uso de esa tecnología o transferir este conocimiento en otros lugares del mundo, tengo que también solicitar la protección en dichos países. Ya en el caso de esta patente, estamos gestionando también en Argentina y Uruguay. Ya eso está en trámite. Pero ya fue otorgada acá en Chile, por lo tanto tenemos ese derecho exclusivo a uso en nuestro país.
Estamos conversando con Macarena Rosenkranz, ella es abogada, directora de la OTL, de la PUCB, y con don Andrés Illán, es uno de los investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de más trayectoria de nuestra universidad, a quien le consultamos, ¿cómo pasamos de la investigación teórica que se hacía antiguamente a una investigación más aplicada, donde hay que proteger el conocimiento? ¿Cómo se desarrolla ese proceso hasta tener una patente de invención? Es un proceso bastante complejo, ¿no?
Sí. Bueno, mira, yo provengo de una escuela de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, la investigación que nosotros hacemos por fuerza es una investigación aplicada y como tal debiera proyectarse hacia la transferencia. O sea, es, por así decirlo, de alguna manera consustancial. Por lo tanto, para nosotros este transitar de la investigación a la transferencia, yo diría que forma parte de lo que es la esencia de lo que nosotros debemos hacer, de lo que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, el pasar de la investigación aplicada a la transferencia tecnológica implica un paso que es complejo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con la oficina de transferencia y licenciamiento. Sí, la verdad que sin esta oficina difícilmente nosotros podríamos haberlo hecho, porque la verdad que nosotros somos esencialmente investigadores, ¿ya? Yo en lo personal soy una persona con bastantes pocas competencias para los negocios, ¿eh? Yo no vendería ni Coca-Cola en el desierto, digamos. Entonces, la verdad que para nosotros el apoyo que nos puede dar personas que están en ese mundo es fundamental. Ahora, en el caso particular del proyecto nuestro, que fue muy apoyado por la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, yo diría que ellos nos proveyeron dos cosas esenciales. Uno es la competencia profesional para moverse en esta interfase entre lo que es la universidad y el sector productivo. Pero nos dieron algo más, ¿eh? Que fue entusiasmo, o sea, el tratar de que nos creyéramos el cuento, ¿eh? A veces nosotros no nos creemos mucho el cuento. Y ellos nos fueron muy importantes, digamos, para entusiasmarnos por recorrer este camino. Entonces, la verdad que contamos no solamente con la competencia profesional que hay, sino también con el empuje y el entusiasmo que ellos tenían. A veces incluso sentíamos que tenían más entusiasmo que nosotros mismos por el proyecto. Entonces, la verdad que es fundamental, o sea, hasta el que existan estos organismos de enlace es fundamental. El diálogo entre la universidad y las empresas es complejo, y es naturalmente complejo porque tienen propósitos distintos.
Y tiempos distintos también.
Y tiempo, además, hay una dinámica muy distinta y tienen roles sociales distintos. Entonces se trata de acercar dos mundos. Te fijas, y una forma de hacerlo es justamente a través de estos organismos de enlace.
Andrés, una consulta. ¿Cómo nace la idea de hacer algo y cómo llegamos al producto? Porque hay un tránsito importante. Sí. Pero la idea inicial, ¿detectan una necesidad? ¿Estudian el mercado? ¿Nace de manera espontánea? ¿Cómo se hace el proceso?
De partida uno tiene una línea de interés, una línea que en el caso mío eran las enzimas. Por lo tanto, uno busca dentro de ese ámbito cuestiones que puedan ser oportunidades. Ahora, yo diría que cada proyecto tiene su génesis distinta. Para concretar un poco respecto del tema que nos mueve hoy, que es la patente que obtuvimos, en realidad esto se origina de una manera extraordinaria, porque en realidad yo soy el que aquí vengo y el que aquí habla, pero honestamente la idea en su origen no es mía. ¿Ah? Y curiosamente la idea fue de un par de estudiantes, ¿ya? Un par de estudiantes que ya no son estudiantes, son mis colegas, y que en su oportunidad me fueron a plantear a mí una opción que ellos veían dentro de lo que nosotros hacíamos, pero que era una opción distinta. Y la verdad que me abrieron los ojos y yo los acogí, y de allí surgió la idea entonces de poder desarrollar este proceso, que para decirlo en muy pocas palabras consiste en utilizar algo que existe para generar algo que tiene mucho más valor que lo que se hacía antes con eso mismo, ¿ya? Lo que nosotros hicimos fue proyectar el uso de esta enzima, es una enzima que se usa para disminuirle el contenido de lactosa a la leche. No sé si tú has ido al supermercado a comprar, claro, bueno, leche de bajo contenido de lactosa. La enzima con que se logra eso es la enzima con que nosotros trabajamos, pero no para hacer esto, sino para poder transformar esta, la lactosa, digamos, en vez de romperla, ya, para que haya menos lactosa, le agregamos otras cosas con la misma enzima para generar estos oligosacáridos, que son sustancias que son beneficiosas para la salud. ¿Te fijas? Entonces, usamos una enzima que nosotros conocíamos, pero le dimos una proyección distinta. ¿Cómo se gestó esta idea? Con la iniciativa que tuvieron los estudiantes. La verdad que en los años jóvenes uno es más creativo que en los años... en los años tardíos, entonces la verdad que...
Pero es una mezcla importante entre experiencia
no,
y...
Sin duda, pero lo que quiero destacar es eso, que muchas veces los propios estudiantes de uno tienen ideas que si son bien acogidas son muy interesantes, y eso a mí lo que más me enorgullece es eso. Estas personas que trabajaron conmigo por muchos años, hoy día son mis colegas. Una de ellas es profesora en nuestra escuela y otro es un profesor en la Universidad de Santiago. Y bueno, yo les debo mucho a ellos, probablemente ellos creerán que me deben mucho a mí, digamos, pero honestamente yo les debo más a ellos.
La importancia del trabajo en equipo.
Así es.
Estamos con don Andrés Illanes, que es investigador de nuestra Escuela de Ingeniería Bioquímica, y Macarena Rosenkranz, que es directora de nuestra OTL. Macarena, sobre lo que habla el profesor, él habla de la idea que nace de su estudiante, pero ¿qué pasa con las empresas? Las empresas tienen necesidades. Siempre se habla de esta dificultad entre el vínculo universidad-empresa por los tiempos y todo eso. ¿La empresa se podría acercar a nuestra casa de estudio diciendo necesito esto?
De todas maneras. O sea, una cosa es transferir resultados que ya están desarrollados o bien avanzados o cerca de la industria, ya que nacen desde la investigación. También hay resultados que se generan a partir de necesidades concretas de la industria. Como tú dices, se acercan las empresas y nos dicen tengo tal problemática. Y es función nuestra como TL identificar, porque nosotros hacemos un mapeo, un scouting de todas las líneas de investigación que se desarrollan en la universidad. Entonces nosotros podemos a partir de eso ofrecer, es decir, identificar qué grupos pueden dar solución a dichas problemáticas. Eso por una parte. Y también es una tarea constante. Las empresas a veces ni siquiera identifican problemas que o no los han visualizado, otras los tienen muy presentes. Y también hay oportunidades que nosotros debemos también como oficina identificar. Entonces hay una cercanía, digamos, desde las oficinas de transferencia hacia la industria para poder identificar los problemas u oportunidades que se puedan dar. También es importante mencionar que en tecnología y en equipos o grupos de investigación como el que lidera Andrés, hemos podido articular y un sistema de transferencia que está en Chile y hacer uso de las distintas herramientas que proporciona este sistema. Por un lado está la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, que es de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Nosotros contamos con profesionales y los apoyamos en todo lo que es la protección y también visualizar el mercado de la tecnología. Y también hay otras estructuras como los hubs de transferencia tecnológica en Chile. Nosotros pertenecemos concretamente a uno que agrupa varias universidades y nos apoyan en este proceso de acercar las tecnologías a la industria. Ya nos dan una visión más general de eso. Y también con el equipo de Andrés desarrollamos un trabajo importante. Nos apoyamos con HubTech y junto a la OTL pudimos identificar cuál es la propuesta de valor y también que el grupo vea el valor de lo que están desarrollando.
Y Macarena, ¿te parece que dejemos el tema del Hub para la segunda parte y a Andrés que se prepare, porque también le vamos a pedir que nos dé recomendaciones para las nuevas generaciones de investigadores? Estamos absolutamente en directo desde el 103.5, desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en esta edición de Yo Vivo Aquí del programa especial Es Tema a las 12. Volvemos, una pequeña pausa, no se vaya de nuestra sintonía y seguimos hablando con don Andrés Illanes y Macarena Rosenkranz de la PUCB.
Estamos partiendo un poco más atrás y a veces esas cosas terminan en que no se lleva a puerto. Yo tuve una experiencia sumamente interesante y exitosa hace algunos años en una transferencia tecnológica que hicimos una empresa química acá en Chile para el desarrollo de unos compuestos nutracéuticos. Y yo diría que en una medida importante el éxito que hubo en ese proyecto, el cual yo fui uno de los muchos que participó allí, fue que de alguna manera estábamos trabajando en algo que la empresa tenía una fuerza muy grande en llevar adelante, ¿te fijas? Entonces, en realidad, ellos empujaban lo que nosotros estábamos haciendo. Tengo algunas experiencias en el sentido opuesto, ¿te fijas? Donde uno ha ido a convencer a la empresa de hacer algo y ya la cosa se pone un poco más complicada. Por eso que yo creo que es fundamental el trabajo que hace Macarena en su oficina, que es justamente tratar de establecer una relación más cercana y a llegar en buenas cuentas los objetivos entre el sector académico y el sector productivo. Pero es mi experiencia, yo no pretendo extrapolarla, pero es mi experiencia.
No puedo dejar de preguntarle, porque generalmente cuando uno habla de empresa, habla de utilidades que tienen que ver un tema de comercial directamente. Así es. Sin embargo, hoy día estamos viviendo procesos de cambio en el entorno. Hoy día nos estamos preocupando más de la salud de las personas, del medio ambiente, de mantener los ecosistemas y cuidar otro tipo de cosas de la empresa. ¿Usted ha percibido este cambio en la relación?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, obviamente el giro de las empresas es hacer negocio y ganar dinero. Eso claro, no lo vamos a cambiar. Y es así. Pero yo creo que, claro, en el sector productivo existe cada vez más, no sé si una conciencia profunda, pero al menos se percibe con claridad la conveniencia que tiene el poder desarrollar tecnologías más limpias y más amigables con el medio ambiente. Y eso puede ser obedecer no solamente a la conciencia ecológica que esperamos que vaya aumentando en cada uno de nosotros, sino que también a que la propia empresa se proyecta con una imagen mucho más socialmente aceptable en la medida que acoge este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que sí, yo creo que definitivamente las empresas sí están mirando con mucha atención todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, el reciclado, las economías circulares y todo eso.
Y también
Macarena es mucho más experta que yo para hablarle de eso, pero es la percepción que yo tengo desde mi visión de la universidad.
Imaginamos también que los consumidores también se fijan en estas cosas cuando se enfrentan a un producto en una góndola. Vamos a reducir esto a lo mejor a algún producto comercial que uno ocupa en un supermercado. Macarena Rosenkranz, tú como directora de la OTL, ¿cómo ves lo que dice Andrés? ¿Cuál es el valor de las empresas? ¿Las empresas están cambiando el switch en torno a las necesidades de estos nuevos tiempos?
Estamos en un proceso de cambio, pero este cambio no es tan rápido, no es de un día para otro. Y los tiempos también de las universidades y todo lo que conlleva la generación de conocimiento a las necesidades de la industria son distintos. Las empresas quieren resultados rápidos, quieren tratar con nosotros, contratar de manera rápida, eficaz, y a veces en la universidad los tiempos son distintos. Entonces, existe un esfuerzo a nivel país de generar las instancias y las estructuras para que exista un mayor dinamismo en esta relación. ¿Ya? Una de estas cosas es la Oficina de Transferencia Tecnológica. A nivel país también se van creando otras estructuras, pero también para que el cliente, el consumidor, vea ese producto en la góndola, en el supermercado, son años de investigación. ¿Ya? Pueden ser 10, 15 años por lo menos, o en área de salud pueden ser más incluso. Entonces, ahí tenemos que ir jugando con este dinamismo y cómo vamos acortando estos tiempos para dar respuesta rápida. Y en eso a nivel país, sí, el hecho de que existan oficinas como la OTL permite generar un puente que facilite esta relación. A nivel país también se generó otra estructura, que son los hubs de transferencia tecnológica, que apoyamos y lo vimos nacer, digamos, desde las OTL, porque fuimos las distintas universidades la que postulamos ese órgano que partió como un proyecto.
Le contamos a la gente que estamos absolutamente en directo desde el 103.5. Vamos a gritar un poco más porque está sonando
la sirena de
las 12.30
de los días jueves. Ay, ahora
es de los días jueves y parece que alguien se equivocó. Sí. Y está marcando el día viernes, o a lo mejor tenemos alguna emergencia en la región, es muy probable. Así que les vamos a pedir un poco de paciencia, estamos absolutamente en vivo, son cosas que pasan. Estábamos hablando de transferencia, parece que, ojalá que no se haya molestado alguien y nos puso la sirena para
que no... Parece que ya pasó.
Ya pasó. Esperamos que no haya ninguna emergencia, están chequeando nuestros colaboradores acá. Pero vamos a seguir en este tema. Sí, estamos absolutamente en directo desde la Casa Central, para la gente nos disculpe por este tremendo sonido de la sirena de Barón. Por lo menos ya sabemos que funciona para las emergencias. Y estamos con Macarena Rosenkrantz, ella es directora de la OTL, que nos explicaba en este tema de las empresas y la vinculación con la generación del conocimiento sobre el rol que están jugando los hubs. Cuéntanos, ¿qué es un hub tecnológico y cómo apoya esta relación?
Bueno, el HAF es una instancia que se genera a partir de una iniciativa de Corfo, en el cual agrupa a las distintas entidades que participan en un proceso de transferencia de conocimiento. Están lo que se denomina entidades generadoras de conocimiento, donde están comprendidas las universidades y centros de investigación. En el caso del HAF que pertenece a nuestra universidad, está conformado por 7 universidades, ya de las distintas regiones del país, también centros de investigación y empresas, ¿ya? Y también algunos centros de excelencia internacional. Entonces la idea es poder conectar todos los mundos y ese es un trabajo que se realiza fuera de la universidad. Dentro de la universidad se conecta a través de las oficinas de transferencia y licenciamiento, quienes somos las que conocemos, digamos, lo que en cada universidad se está desarrollando. Entonces a través de estos hubs podemos hacer una propuesta de valor atractiva, ya, porque nos agrupamos distintas universidades que tenemos líneas de investigación diferentes. También es una instancia que permite generar investigación interdisciplinaria, ya, en distintas líneas de investigación y también entre distintas universidades, y también nos permite contar con una infraestructura o un marco de empresas más amplio, ya, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, aquellas tecnologías que sean más complejas de transferir por el impacto que genera, contamos con el apoyo del Hub de Transferencia, que es nuestro HubTech Chile.
Perfecto. Estamos con Macarena Rosenkrantz, directora de la OTL de la PUCB, y Andrés Illanes, que es investigador de nuestra Escuela de Ingeniería Bioquímica, absolutamente en directo. Le hacemos un paréntesis, hay un incendio en el Cerro Larraín, por eso estuvo la alarma sonando acá en Barón. A la gente del Cerro Larraín le pedimos calma, las unidades de emergencia ya van en camino, están todos los operativos andando, así que tranquilidad y ojalá que no pase a mayores este incendio que se está desarrollando. Andrés, hablábamos un poco de la relación empresa-universidad. Tu experiencia, si bien ya la relataste en un comienzo, estamos hoy día en un mundo más tecnológico, estamos en un mundo de transferencia, tú dices todo es más rápido, tienes un libro ahí que habla de tu trabajo. Cuéntanos un poco el proceso actual de Andrés Illanes. ¿Está en lo formativo, está en lo creativo, está en este vínculo con la empresa? Dijiste que tú no tenías ese espíritu empresarial, pero sin embargo, la investigación siempre llega al beneficio de solucionar necesidades de las personas, que finalmente es la labor de ustedes, ¿no?
Sí, bueno, de partida, es cierto lo que tú dices, yo no tengo espíritu empresarial. O sea, el hecho de que yo esté en la universidad creo que de alguna manera refleja eso, porque si no, se estaría trabajando en una empresa, digamos. Yo siempre tuve un interés muy grande en lo que es la formación de personas. O sea, para mí la investigación y de alguna manera su proyección forma parte del bagaje que debemos transmitirle a nuestros estudiantes. Y en ese sentido creo que yo que esta actividad cobra su sentido más esencial. O sea, eso de partida. Ahora, es cierto, las cosas evolucionan y de una manera muy, muy rápida, y de pronto uno ve que casi no puede seguir el ritmo de cómo las cosas van evolucionando. A propósito del hub que mencionaba Macarena, para mí fue una experiencia genial haber interactuado con las personas de este HubTech, que viven en un mundo sorprendente para mí. Estos son las personas con que interactuamos, son un grupo de cabros jóvenes, pero estas personas tienen el mundo en la mano, tienen un desparpajo, en el buen sentido de la palabra, extraordinario, porque no se arredran ante nada, son extremadamente ágiles y dinámicos, y manejan una área del conocimiento que para uno es bastante novedosa y sorprendente. Y la verdad que aprendí muchísimo, escuchándolos y viendo cómo ellos perciben este mundo dinámico, este mundo de hacer cosas, este mundo de emprendimiento, y que ellos lo viven con una naturalidad que a mí me resulta un poco difícil. Entonces, al comienzo era una cuestión un poco complicada, porque de partida hasta el lenguaje que ellos usan se hace muy difícil para nosotros. Pero poco a poco estos chicos nos fueron enseñando a mirar las cosas de una manera que a mí, con los años que tengo, me resultó bastante novedosa. Entonces, yo diría que la experiencia con el HAP fue para mí muy rica, porque aprendí cosas que realmente estaban fuera de mi esfera de visión. Y bueno, así son las cosas ahora, y yo creo que tenemos, todos los académicos de la universidad tienen que ir entendiendo de que el mundo se mueve con una dinámica distinta y que hay que subirse a este tren, si no, no queda otra, digamos.
Siempre se habla de esta generación como una generación que a lo mejor ocupa mucho tiempo en el ocio, en el estar entretenido. Uh-huh. Sin embargo, te escuchamos muy atentamente y vemos como las nuevas generaciones también traen ideas nuevas, y también cuando ponen el foco en la generación y en aprovechar esta creatividad tan propia del chileno para crear este tipo de cosas, tenemos excelentes resultados. ¿Cómo podemos hacer una simbiosis más positiva entre la experiencia, a lo mejor, de los investigadores de más trayectoria y esta nueva generación que viene con toda la fuerza? ¿Dónde logramos el equilibrio?
Bueno, como siempre tú lo decías, ¿no? Una cosa es el empuje y otra cosa es la experiencia. En la medida que existan nichos en los cuales esas cosas puedan converger, es estupendo. Ahora, la universidad yo creo que es un muy buen modelo para esa convergencia. Ahora, yo en lo personal tengo una experiencia que es muy rica, porque nuestra escuela tiene una distribución etaria que es muy buena, porque tenemos académicos como yo, que ya estamos con un pie afuera o con casi los dos, y gente que está recién comenzando, y hay toda una transición generacional con la que estamos conviviendo a diario. Entonces, la convivencia en nuestra escuela es una convivencia intergeneracional, ¿ya? Yo sé que no en todas las unidades académicas de la universidad ha pasado eso, en algunas se han producido cambios más bruscos de generaciones, pero nosotros hemos tenido una línea de continuidad generacional que yo creo que ha permitido que se dé ese diálogo entre los más viejos, que tenemos experiencia pero que de pronto nos cuesta subirnos al carro, y aquellos que se suben al carro, digamos, y le echan para adelante, digamos.
Perfecto. Andrés, hoy día debe haber mucha gente escuchándonos, papás y a lo mejor jóvenes escolares, que están interesados en la ingeniería bioquímica. ¿Cuál es el perfil para ingresar a esta carrera? Porque hay gente que realmente sí elige y no se tiene muy claro. Sí. Sí. ¿Qué hace un ingeniero bioquímico en este proceso de generar conocimiento?
A ver, lo primero que hay que decir a los padres y a los chicos que quieren ingresar a la universidad es que si ingresan a nuestra escuela van a tener una experiencia fascinante. Ahora, es una carrera de ingeniería, ¿eh? Es una ingeniería de procesos, o sea, es una ingeniería cuyo norte es poder desarrollar tecnologías que permitan darle valor agregado a nuestras materias primas, pero con la salvedad de hacerlo a través de sistemas en que intervienen entes biológicos, y que por lo tanto permiten desarrollar tecnologías que son mucho más amigables con el medio ambiente y se enmarcan mucho mejor dentro de la idea del desarrollo sustentable. Pero es una carrera de ingeniería, no es una carrera de ciencias. Mucha gente dice, ah, esto es bioquímica. No, es ingeniería aplicada a los procesos bioquímicos, es una carrera de ingeniería. De manera que yo la recomendación que le daría a los estudiantes es que vengan en la medida que entiendan de que se trata no de una carrera científica, sino una carrera tecnológica orientada hacia la producción, ¿ya? Pero dentro del área de la biotecnología, ¿ya? O sea, ese mundo atractivo de la biotecnología nosotros lo proyectamos hacia el sector de proceso, el sector industrial. Esa relación que hay entre la biotecnología y su proyección a la industria es lo que pretendemos desarrollar en nuestra Escuela de Ingeniería Bioquímica.
Perfecto. Andrés Illanes está con nosotros, él es investigador de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Estamos absolutamente en directo desde el patio de Casa Central, ahora con música dieciochera de fondo, para que vean que estamos absolutamente en directo. De acá parece que vamos a ir a bailar un ratito después invitados para el frío. Macarena, ustedes están desarrollando nuevas iniciativas también vinculándose con la sociedad. Hablábamos de empresas, pero no hemos hecho la diferenciación entre empresas que son de gran tamaño y otras menores que se asocian mucho más al emprendimiento, a esta fuerza que Andrés nos hablaba de esta nueva generación que nos ofrece otro tipo de productos que tienen que ver con ser más amigables con el medio ambiente o tener otro tipo de desarrollos tecnológicos que a lo mejor la generación de nosotros no entiende. Nosotros somos de una generación a lo mejor más de biblioteca, de libros, y ellos son con el mundo en la mano, como dijo Andrés. ¿Cómo entender a esta nueva generación y cómo apoyarla desde la OTL?
A ver, como la OTL y como Vicerrectoría en general apoyamos a los emprendimientos, tanto los que se generan acá, que son de base tecnológica, y también otro tipo de emprendimientos sociales. Pero desde la OTL también prestamos un servicio a la comunidad, ya a través de los CATI. Ya los CATI es un centro de apoyo a la tecnología y la investigación, que está apoyado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde junto con las otras oficinas de transferencia de la Universidad Santa María y la Universidad del Paraíso ofrecemos un servicio gratuito a la comunidad, ¿ya? Porque si bien el emprendedor tiene una buena idea, muchas veces en el camino se va topando con un montón de obstáculos donde necesita herramientas o apoyo de entidades como la nuestra o como la universidad o como el INAPI, y en eso un poco es facilitarles ese camino que es duro, ¿ya? En el caso de los emprendimientos que se generan acá en la universidad, un poco acompañamos el proceso de que se genera la idea y llega al mercado a través de las instancias que nosotros proporcionamos. Pero un emprendedor cualquiera dice, ¿también me pueden apoyar a mí? Y la respuesta es sí, ¿ya? Y estos CATI funcionan distintos días a la semana. En el caso nuestro funcionamos los martes de 15 a 17:30 horas, desde la Dirección de Incubación y Negocios, que está ubicada en la Avenida Brasil. Y es resolver dudas acerca de cómo puedo proteger mi producto, cómo puedo relacionarme mejor con otros proveedores, ¿ya? Y en eso también otorgamos algún apoyo o asesoría jurídica. O también tengo esta idea, pero no sé cómo llevarla al mercado.
O sea, cualquier persona que tenga una idea...
Cualquier persona de la comunidad aquí, principalmente en la región de Valparaíso, formamos este CATI que cuenta con el apoyo de la OMPI. Nosotros también como profesionales CATI, pertenecientes a la OTL, nos estamos certificando y capacitando a través de la OMPI, ¿ya? Tomamos cursos y nos estamos certificando como gestores CATI, ¿ya? Y esto es además del trabajo que hacemos aquí en la universidad.
¿Cómo se comunican con ustedes?
Se comunican a través de un correo electrónico, que es cativalpo@gmail.com.
CATI, C-A-T-I.
C-A-T-I, es Centro de Apoyo a la Tecnología y la Investigación.
cativalpo@gmail.com. Perfecto. Vamos a enfrentar los últimos minutos de programa, entonces vamos a dar una palabra abierta. Andrés, consejos para las nuevas generaciones de investigadores de todas las áreas. ¿Qué se necesita para ser un investigador exitoso? Porque tú lo eres.
Sí, no sé, la verdad que es una pregunta muy complicada, porque yo creo que el único consejo que yo puedo dar es que aquí las cosas se consiguen con bastante sudor y que aquí nada cae del cielo y hay que trabajarlo y hay que esforzarse y hay que enfrentar las dificultades y seguir adelante y perseverar. Yo creo que la perseverancia y el esfuerzo son claves, yo diría en cualquier actividad humana, pero en el caso concreto de la investigación y todo lo que es la vida académica, digamos, esos son pilares fundamentales, las personas pueden tener una inteligencia absolutamente privilegiada, pero si eso no va acompañado de esfuerzo, de compromiso, ya esas inteligencias tienden a perderse. Entonces yo el único consejo, si es que puedo dar algún consejo, es perseveren, esfuércense, aprendan a apreciar las cosas que se consiguen con el esfuerzo, ¿ya?
Perfecto. Andrés, tú fuiste premio, recibiste el Premio Regional de Ciencia y Tecnología, sí, de la Municipalidad de Valparaíso. No puedo dejar de preguntarte en estos últimos minutos, ¿qué pasa con las políticas públicas en investigación en el país? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos últimos en la OCDE? ¿Cómo solucionamos esto, el cambio de switch de las autoridades?
A ver, yo siempre he sido muy agradecido del apoyo que a nivel de Estado hemos recibido. Ya, yo no podría quejarme en lo personal, porque a través de Fondecit y otros organismos de fomento yo he sido muy, muy privilegiado. Entonces, y creo que durante muchos años hubo una política bastante sostenida de apoyo a la investigación. Yo tengo la mejor de las experiencias de haber trabajado con CONICIT y Fondecit. Yo participé en algunos grupos de estudio, incluso estuve en el consejo asesor de CONICET, y creo que han hecho algo, una labor muy buena. Ahora, en este preciso momento a mí me da la impresión que estamos en un punto de cierta incertidumbre, porque de alguna manera estamos en una transición. Se ha creado el Ministerio de Ciencia, que tiene otro nombre, no me acuerdo, el Ministerio de Ciencia. No.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que está recién partiendo, me imagino que todavía está muy lejos de consolidarse, y habrá que, ver en qué medida esto sirve de una palanca de desarrollo de la investigación en nuestro país. Yo en este momento no podría emitir un juicio porque no lo sé. Por lo menos uno no percibe de momento cambios esenciales. Pero yo, en lo personal, creo que ha habido una política de Estado en materia de investigación, y eso es muy importante.
Y se vincula la investigación con el desarrollo del país también, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso a veces las personas que están en el área más básica cuestionan que de pronto esto esté demasiado amarrado a lo que es la aplicación del conocimiento y no a la generación del conocimiento en sí. Y yo creo que hay alguna base también de por qué hay áreas que miran esto con cierta preocupación, pero es claro que la política ha sido tratar de transformar la investigación en productos que beneficien a la sociedad, y eso creo que está bien, digamos.
Estás adjudicado muchos proyectos Fondesi de CONICET también. Eso ha sido un pilar de tu largo currículum que estamos viendo acá. No,
sin eso habría habido muy poco.
Profesor, 27 páginas de currículum. O sea, lo tuve que resumir bastante acá. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición de Yo Vivo Aquí, de Este Tema a las 12 en Radio UCB. Sabemos que tienes compromisos, así que te liberamos absolutamente y cerramos el programa con Macarena. Muchas gracias, Andrés. No,
muchas gracias a ti y a Radio UCB por darme la ocasión de poder dirigirme a un público más amplio. Es muy rico el poder hacer eso, y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad, y mucho cariño, Macarena, por compartido este tiempo con ustedes.
Gracias, Andrés.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Y terminamos el programa con Macarena Rosenkranz con una pregunta que tiene que ver con la innovación. Hoy día hablamos mucho de innovación, tenemos dos pilares estratégicos en la universidad, que es la academia y la investigación, pero se está metiendo muy fuerte la innovación y el emprendimiento. Cuéntanos, ¿qué hay en el futuro de la PUCB en estas dos áreas? Desde lo que tú haces en la OTL, por supuesto.
Bueno, la universidad ha ido apoyando la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica ya desde hace varios años. Y lo importante del trabajo que hacemos nosotros y lo que va a permitir, digamos, continuar en este proceso es que contamos con un apoyo de la institución fundamental. Esto no se ve en todos los casos. Desde que se creó la oficina de transferencia, la universidad nos ha respaldado, nos ha reconocido como un órgano al interior de la universidad y constantemente nos ha apoyado en los distintos pasos, proyectos en los que hemos postulado, tanto como TL, como HUB, y en eso contar con el apoyo de la institución es fundamental para ir fomentando un trabajo interno de los investigadores y estudiantes en lo que dice relación con la generación de nuevos emprendimientos y fomentar la transferencia tecnológica en general. En los próximos años que vienen, los primeros años de OTL fue básicamente generar una cultura. Como decía Andrés, hay investigadores, no todos van a emprender, no todos están interesados en la transferencia, pero poco a poco hemos ido levantando, identificando a aquellos que sí tienen ese espíritu de generar investigación aplicada y de transferir el conocimiento y muchas veces generar emprendimientos también. Y en eso es un trabajo continuo, constante, de capacitar, generar la cultura a las nuevas generaciones y apoyar a aquellos equipos e investigadores jóvenes que ya hemos identificado. Y es un proceso largo, pero sin duda la idea es que estos números que se han ido levantando poco a poco puedan ir aumentando y ser cada vez mayor y generar impacto desde la PUCB a la región, el país y el mundo.
Te agradecemos, Macarena, que nos haya acompañado. Macarena Rosenkranz, abogado y directora de la OTL PUCB. Muchas gracias, Macarena, por estar con
gracias,
nosotros.
Gracias, Marcelo. Un gusto y gracias a Radio UCB.
Ha sido un gran programa. Estuvimos con Andrés Illanes Frontaura, uno de los investigadores de mayor trayectoria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Con Macarena Rosenkranz, que nos habló de innovación, emprendimiento tecnológico. Ella es directora de la OTL. Y desde Casa Central nos comenzamos a despedir. Los invitamos a seguir en sintonía porque ya viene el equipo de la radio que nos trae todo el acontecer regional. Finalizamos así esta edición de Yo Vivo Aquí, una edición especial del programa Estema a las 12. Muchas gracias por la sintonía y nos despedimos en el 103.5. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí, un programa especial de Estema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.